Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia del podcast de telesemana.com. Aquí estamos una vez más encontrándonos para hacer un resumen de la semana, esta especie de cafecito matinal, after hour, after office, para repasar un poco y encontrarnos acá en vivo, en LinkedIn, con nuestra querida audiencia. Para repasar las noticias de la semana, pero también para analizar alguna en particular. Así que bueno, les doy la bienvenida. Como siempre, están todos invitados a participar, comentar, a enviarnos referencias de los temas que estamos abordando, porque esto lo saben, es una comunidad. Sin la participación de ustedes, medio que no tiene sentido. Así que les agradecemos por estar siempre ahí, acompañarnos en los cafés quincenales, en los eventos, en los en estos podcasts semanales, en los eventos que hacemos, están siempre presentes. Acá saluda Carlos Saúl Pérez. Buen día, Carlos Saúl. Buenos días, dice, feliz viernes, saludos de Ciudad de México. Bueno, ese es genial. Cuando nos empiezan a decir desde dónde están, que nos están acompañando, redobla las ganas de estar acá en vivo y justifica, la verdad, todo lo que estamos haciendo. Pero no estoy sola, obviamente. No hago esto para estar sola. Estamos aquí con un gran equipo editorial y le quiero dar la bienvenida antes de hacer el repaso semanal y demás. Saludémonos, porque es lo lindo de encontrarnos acá. Andrea Catalano, editora en jefe de telesemana.com. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Noe, buen día a la audiencia, ¿cómo les va? Terminando la semana, viernes fresquito por estas latitudes, así que sí, como bien decías vos, está bárbaro encontrarnos en este rato, en la semana para compartir entre nosotros, es una de las tantas reuniones que solemos tener en la semana y especialmente compartirlo con la audiencia que realmente es muy satisfactorio.
Sí, está buenísimo porque somos muchos.
Sí, sí.
Mira, acá está Javier Hidalgo desde Madrid. Genial, ¿qué tal, bien, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, y cerca, vecino casi de Javier Hidalgo, lo tenemos a nuestro director editorial. ¿Qué tal, Rafael Junquera? ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Qué tal? Buen día, desde aquí muy bien, con calor, justo lo contrario que lo que tenéis vosotros. Aquí estamos con achicharrados, seguramente Javier Hidalgo lo podrá confirmar desde Madrid, pero en Barcelona haciendo un calorcito interesante.
Ay, qué genial. Acá Julio llegó con un fresco, chicos, en Buenos Aires, en la pampa húmeda. Carlos Saúl saluda, dice buenos días Lidia y Javier, entre la semana siempre aprendemos algo. Bueno, buenísimo. Genial, estamos todos aprendiendo.
Todos, sí, sí.
Sí.
Nosotros con los comentarios también aprendemos un montón.
Sí, la verdad que sí.
Sí. Sí, total. Es lo interesante también, porque si no, como que te quedás, ¿no? Así que, bueno, nada, si les parece arrancamos con el repaso semanal, porque si nos empezamos a colgar con, con el divague nuestro de cada viernes, nos podemos quedar horas. Y la verdad es que hubieron noticias muy interesantes esta semana. Lo que publicamos hace muy poquito es que Inglaterra publicó su nueva agenda digital con una meta 2025 para digitalizar, conectar y transformar toda su infraestructura en salud. En una semana en la que también el G7 anunció una inyección de $600 mil millones hasta 2027 para financiar iniciativas de infraestructura global. Es, por lejos, una buena noticia siempre que se habla de inyecciones de fondos para infraestructura global. Como siempre, las notas están disponibles en telesemana.com. Los invitamos a que entren, las lean, las comenten, las compartan. Y en la región, bien, un paseo rápido muestra, por ejemplo, que la portabilidad fija en Argentina no es un tema tan sencillo de resolver. Venía todo como viento en popa, Andrea Secara. Porque Telefónica y Telecom volvieron a pedir prórroga para el inicio y bueno, ¿no? Ahí está, definiéndose a ver cómo sigue ese tema. Siempre la portabilidad por estas latitudes genera escozores, como que hay que soltar y cuesta soltar. Si miramos ahora.
Espera, Noé, que Andrea creo que si no va a explotar, déjale, ¿no? Que diga algo. No, la estoy viendo, digo, vamos a tener un accidente aquí en LinkedIn.
Es curioso, todo el año pasado Noé estuvo relatando hasta principios de este año lo que fue el tema de la portabilidad en Uruguay, sí. Con la portabilidad numérica móvil. Bueno, la portabilidad fija es un tema, y muchachos, o sea, ya hay que soltar el tema de la portabilidad, hay que soltar las redes de cobre, yo entiendo que la Argentina es difícil, que los ambientes de negocios se complican, pero tratemos de llegar a mínimos acuerdos y sí, están todos más o menos haciendo las cosas dentro de todas las dificultades como para que todos tengan mínimas cuestiones de competencia. Vamos, muchachos, avancemos, así podemos empezar a pensar en otras cosas en este país, al menos desde el punto de vista de las telecomunicaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que ahogarse en la portabilidad es...
Claro.
Es triste. Más incluyendo por el impacto que tiene la propia portabilidad ayudándose a implementar. O sea, que tampoco sí. Es que sea un... Vaya a hacer una resolución de problemas estructurales de cualquier sector de las telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual es un tema que debería o solucionarse rápido o incluso dejarse de lado hasta que alguien pueda, el día que se tenga que implementar, hacerlo rápido, chimpún y se acabó, ¿no? Porque no puede ser como un parto, una portabilidad.
Sí, hay cosas más importantes. Este es un parto, mira, no alcanza el goteo para
el parto. Por eso. El tema a estas alturas, el tema portabilidad, que sea un escollo en el camino del sector, es... Después de todo lo que hemos sufrido ya y hemos pasado en el pasado, no tiene lógica.
Pero bueno. Y sin embargo lo es. Sin embargo, lo es.
Sí, por eso que es bueno.
Están abrazados cual koala. Pero bueno, es parte de esa realidad que nos atraviesa permanentemente. Vamos adelante. Nosotros no nos quedemos nosotros agarrados a la portabilidad. Sigamos repasando las noticias. En Brasil hay una buena y una mala. La buena es que 5G avanza, que Tim y Claro están ahí disputándose a ver quién es el primero en lanzar el servicio en Brasilia. Inclusive la Anatel está diciendo que los objetivos podrían adelantarse porque todo viene bien, así que bueno, está todo como viento en popa. La mala es que por primera vez en 10 años se congeló la inclusión digital en Brasil, hay 35.5 millones de desconectados y... Como suele suceder, son los sectores más postergados del país, así que como que las estrategias de inclusión digital encendieron las alertas a partir del dato que surgió esta semana. Bueno, el tema de la brecha digital siempre es un tema muy, muy importante para prestar la atención. Algo similar surgió del informe de la OTI, de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, en el que analizó la adopción de la banda ancha fija hogareña en la región iberoamericana durante el tercer trimestre del año pasado. Lo interesante es que plantea, tres, cuatro países en los que mejor capilaridad hay, Uruguay al 90%, España al 87%, Argentina y Brasil al 76%, frente a otras regiones, otras latitudes, como Nicaragua con el 25%, Guatemala con el 20% y Honduras con el 19%, los que mejor y los que peor están. En promedio, la capilaridad es del 54,1% y volvemos sobre el tema, brecha digital. Lo que ese informe también plantea es el impacto que produce en la capilaridad de la banda ancha fija hogareña según estén concentrados o no los mercados, haya o no monopolios. Dice, cuanto más monopolio hay, menos capilariza la red. Entonces, bueno, hace la propuesta obvia a la competencia y nada, lo tira como dato para poder explicar qué es lo que sucede en cada uno de esos mercados. No me quedo acá, sigo. 5G. Ayer Andrea publicó una nota que es muy interesante sobre si 5G necesitará una killer app.
Me volví loco con esa, ¿eh?
Y ahí te volvés loco, claro. Sí, ¿cómo te saco de ahí? Te llevo al tema de hoy, ¿no?
Bueno, no, sí, vamos a... Pero me volví loco, la vi y dije, no, no puede ser, no puede ser otra vez la Killer Application. No, no. Quizá me he quedado anticuado y pasó algo en el sector que me perdí. Pero estuve mucho tiempo, desde el 2000 al 2003, estábamos todos buscando la Killer Application para la 3G. Ya nos dimos cuenta que esto de la Killer Application es un cuento y que alguien proponga ahora que una Killer Application es la que va a resolver los problemas de 5G, es volver a la discusión de 3G. Y solo me falta que ahora la próxima sea resolver la siguiente. Mirad, la aplicación, es que esto es muy bueno, perdonad que hagamos un viaje en el tiempo.
Es como la moda, viste que la moda vuelve, Rafa, eso es lo que pasa.
Es que lo siguiente, mirad, el debate en 2000 empezó con la Killer Application. Y la Killer Application derivó en la aplicación de 10 segundos. Y entonces, como tontos, íbamos todos buscando qué aplicación útil podía tener el usuario en el celular que no le tuviera más de 10 segundos para que no se chocara con una farola cuando la iba ejecutando. Y luego nos dimos cuenta que en realidad las aplicaciones en el móvil, en el smartphone, no son móviles, son nomádicas. Es decir, que no... tú te sientas en una cafetería y igual te puedes tirar 3 horas jugando a un jueguecito online. Y entonces esa aplicación de los 10 segundos, Killer Application. O sea, íbamos mal en todas direcciones. O sea, todo estaba mal planteado de salida. Que ahora alguien sugiera, no, vamos a resolver el problema de la 5G cuando encontremos un Killer Application, me dan ganas de saltar por la ventana y eso que estoy ahora en un entresuelo. Con lo cual, seguramente no, solo me torcería el tobillo. Soy poco atlético. Así que bueno, nada, que la leí ayer, André, no te dije nada y dije, no, mejor les tiro, si la comentan aquí, les tiro la bomba aquí en el podcast.
Sí, sí, obviamente, obviamente.
Pero bueno, sobre 5G vamos a hablar, pero sobre acceso fijo inalámbrico. Carlos Saúl Pérez dice, Noelia, ¿podrías por favor compartir el enlace del estudio? Dale, ahora lo compartimos. La nota creo que está en portada ahora.
Todos nuestros
artículos donde hay informes que se pueden acceder siempre están referenciados, Carlos, y toda la audiencia, sépanlo que siempre pueden acudir a los informes que nosotros publicamos originales, porque lo hacemos.
Exactamente.
Claro. Y de hecho, todas las notas que comentamos aquí están en la home. En la pantalla de inicio, tampoco es que tengan que navegar demasiado, entran a la home, buscan el tema y ahí ya van a encontrar también la referencia de cada uno de los informes. Bueno, vamos a hablar sobre acceso fijo inalámbrico, sobre 5G, porque dos cosas. En Estados Unidos está muy bien recibida. Y pareciera que en otras latitudes no mueve tanto el amperímetro y es uno de los temas que suscita este podcast. Esta semana André trabajó el informe que publicó el Ericsson Mobility Report en el que advierte que 5G, hace unos días vienen saliendo varios informes sobre cuántas conexiones, cuántas suscripciones va a generar 5G. En este caso hablan de 1.000 millones de suscripciones para fin de año y que se van a transformar en 5 años en 4.400 millones de suscripciones. Y dice que para fin de este año el 20% de ese tráfico será sobre acceso fijo inalámbrico. Así que, bueno, la idea es un poco analizar esto. André, si querés, danos un pantallazo sobre el informe.
Sí, el informe, como bien dijiste, a ver, están todos muy entusiasmados, los proveedores de equipamiento y demás están todos muy entusiasmados con el crecimiento de 5G. Ya desde el último trimestre del año pasado empezaron a salir los primeros informes que daban cuenta de cómo estaba creciendo la quinta generación móvil en cantidad de conexiones, de accesos y demás. Y de hecho, en estos últimos días hemos estado recibiendo una cantidad de informes haciendo proyecciones, algunas más conservadoras que otras, pero todas en un punto coincidiendo en que hay un crecimiento y las proyecciones van todas más o menos en la misma dirección. En el de Ericsson me llamó mucho la atención el tema de FWA, porque, a ver... Cuando se proyecta 5G y lo traemos a la región, hay diferencias muy grandes. lo venimos diciendo en cada uno de nuestros podcasts y de nuestros encuentros. América Latina todavía tiene un trecho para recorrer en 4G y todo lo que hay de novedad tecnológica se va a ir montando sobre la red 4G, sea IoT, sea Open RAN, sea FWA, lo que sea, porque es lo que en donde las operadoras están concentradas y porque todavía hay un espacio de crecimiento. Entonces vemos que 5G en América Latina, recién en 5 años, que son las proyecciones que estamos recibiendo, va a tener una penetración de 35% contra un 90% que se espera en Estados Unidos y más de 80% en los países de Medio Oriente ricos, en Europa Occidental, que van a superar el 80% y, lógicamente, en Asia Pacífico, digamos, ¿no? Los principales centros del mundo van a tener en 5 años una penetración de 5G superior al 80% y en apenas 3 años más se va a notar mucho cómo empieza a retroceder, o ya se está notando en esos lugares cómo va retrocediendo 4G en relación a la quinta generación móvil. Y aparece 5G FWA, que es la tecnología que siempre puesta sobre América Latina, y por eso hice la comparación, es sobre la que se genera cierta expectativa por lo que podría aportar en reducción de brecha digital, por la posibilidad de llegar a lugares con acceso fijo inalámbrico y llevar mejor calidad a determinadas zonas. El tema es que, como bien dijiste, que a fin del año, de este año, ya el 20% del tráfico de redes móviles vaya por esa tecnología, nos está diciendo que efectivamente está sirviendo para la última milla. Claro, esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde hay una impronta muy fuerte orientada a desarrollo de infraestructura, hay fondos públicos. Vos al principio mencionabas cuáles son las expectativas del G7. Esto definitivamente tiene que ver con el momento en que Biden asumió y dijo que iba a invertir 100.000 millones de dólares en infraestructura, donde la banda ancha, donde las telecomunicaciones tomaban un rol muy fuerte. Entonces, y esto es especulación porque el reporte de Ericsson lo que nos muestra es cuán avanzado está Estados Unidos en todas sus redes, FWA, 5G y demás, respecto del resto de los países. Y que evidentemente, como lo están sirviendo, está habiendo un consumo cuyos planes comerciales están pasando por esto, por vender velocidad y capacidad. O sea, la típica, lo que todos conocemos, ¿no? Si Rafa recién se reía sobre el tema de la killer app por el informe que se publicó ayer, acá se aparece esta especie de, no sé si efectivamente es un contrapunto, pero digo, por un lado se plantea que tiene que aparecer una cosa mágica que permita desarrollar 5G y sus modelos de negocios. Por el otro lado aparece que la velocidad y la capacidad es lo que al menos en Estados Unidos está impulsando esta mayor adopción, este mayor consumo. Y de hecho hay un dato en particular del reporte que dice que sobre 75 redes, 57 están dando los servicios de FWA. Es decir, están viendo las operadoras que hay un negocio brindando ese servicio y si no, no estaríamos viendo este impacto tan grande del crecimiento de los datos. Entonces aparece esta cosa. Que pareciera que el servicio entra a los consumidores finales porque FWA, en definitiva, va al hogar, va a la última milla. Y como dijeron en nuestra última charla de café, los invitados. Hay mucho para hacer en hogar en cuanto a servicios. Y entonces, evidentemente, esto de tener más velocidad y más capacidad está despertando algo en los consumidores, que es lo que termina impactando en el mayor tráfico. Ahora, ¿va a ser el argumento de la velocidad y la capacidad, que es el argumento de cómo se han vendido los planes comerciales de las generaciones anteriores, el que impulsará hacia adelante todo el crecimiento de 5G, el que garantizará el retorno de la inversión en los tiempos previstos? No lo sabemos. Acá hay una discusión en la industria sobre si hay que seguir vendiendo capacidad y velocidad o si hay que empezar a vender otro tipo de cosas. Y creo que esto es lo interesante. Primero mostrar, decir, bueno, hay un cuando se le tira capacidad, o sea, acá hay un, en la Argentina hay una, como una frase que dice, y que creo que es extensiva a todos los lugares, sin duda, vos le subís la canilla del ancho de banda a los consumidores y el consumidor lo consume, valga la redundancia, sabe usarlo, ¿dónde, por dónde hacer uso de esa mayor capacidad que está recibiendo? Bueno, evidentemente, esto que están recibiendo los suscriptores, clientes de 5G FWA, del acceso fijo inalámbrico, están encontrando el modo de aprovechar esa mayor calidad de servicio que están recibiendo para que esté impactando tan fuertemente en datos móviles. La previsión del Ericsson Mobility Report hacia adelante es que esto va a seguir creciendo, en Estados Unidos en particular. Entonces, bueno, va a ser interesante ver porque Estados Unidos también se había planteado la necesidad de avanzar con mejor calidad en las zonas rurales. Entonces, bueno, seguramente con el tiempo iremos conociendo si estos accesos fijos inalámbricos están más concentrados en las zonas urbanas o si están llegando a las zonas rurales de una manera un poco más, no sé si la palabra es masiva, pero de una manera un poco más homogénea o con más decisión hacia las zonas rurales a las que se les pretende mejorar justamente la calidad de la conectividad por el impacto que eso tiene en las personas que están alejadas, sea porque necesitan comunicarse con su comunidad, sea porque necesitan poner en marcha negocios nuevos, su propia economía, o porque simplemente quieren entretenerse, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que estuve viendo desde ese lugar. Sé que Rafa le interesaba mucho otra parte del reporte, así que me someto a silencio y lo dejo para que se exprese.
Bueno, sí, pero no era del reporte en sí, sino un poco de esta discrepancia entre Estados Unidos y el resto del mundo principalmente, pero sí, sobre todo América Latina, en el hecho de que veamos que los norteamericanos, los estadounidenses, están consiguiendo encontrarle, no solo desde el punto de vista del usuario, que está buenísimo, ¿no?, que el usuario encuentre formas de agotar ese caño, ¿no?, de agarrar toda la capacidad y velocidad y utilizarla, sino de la visión de los operadores móviles, de decir, este mercado a mí me interesa, y en un sitio donde es cierto que hay un ARPU alto y, por lo tanto, llegar a los hogares para cobrar un ARPU alto, pues te da un incentivo muy potente. También es verdad que la competencia que tienen los operadores norteamericanos contra operadores fijos es muy superior, porque allí el acceso de fibra al hogar o de cable de alta capacidad es muy superior también a la que nos encontramos en América Latina. Es decir, un operador que hoy tuviera la visión de desplegar rápidamente en un espectro 5G, cuando se lo den, una oferta de 5G Fixed Wireless Access, evidentemente tendría una capacidad competitiva en cuanto a los atributos de la red, velocidad y capacidad, que serían iguales, mejores, que muchos de los competidores en ciertas zonas de las ciudades o en ciertas zonas de algunas poblaciones que estén menos servidas con fibra o con BDSL Plus o, bueno, cualquier tecnología. Ahora no sé si me he inventado lo de BDSL Plus. Ahora no sé qué acabo de decir, pero bueno, sí, vale. Ya estoy poniendo nombres nuevos. Bueno, ¿Existe BDS de Plus o lo mismo estoy inventando ya cosas aquí?
No sé, Plus, por no las dudas. Sé.
Bueno.
Ah. Ah, no suena bien. Cómo es.
Sí, suena bien, suena. De hecho,
cualquier sigla está bien en este sector, así que...
Llegué tarde al marketing del BDSL o del ADSL. Bueno, es igual. Se entiende, ¿no? Que hay una red 5G en estos momentos que te dé una capacidad, incluso una red de LTE, en su máxima capacidad, te puede dar una ventaja competitiva, te puede permitir competir en cuanto a la relación precio-capacidad-velocidad con proveedores fijos existentes en Latinoamérica. Y esto abre una ventana de oportunidad que por algún motivo los operadores de la región o no contemplan o no ven. Y entonces aquí el problema es entender bien por qué en Estados Unidos sí que les hace un caso de negocio el hecho de implementar una tecnología de banda ancha fija que tiene sus problemas distintos a la hora de gestionar y a la hora de atender. Tú cuando tienes un problema con el teléfono móvil te vas a la tienda retail con tu móvil. Tú no te vas con tu router estirando el cable hasta la tienda a que te solucionen un problema en el hogar, sino que tiene que ir alguien a tu hogar a resolverte el problema, y esto evidentemente hace que todo el tema cuadrillas, el tema operativo no sea lo mismo que... O sea, no es que puedas aprovechar exactamente a toda tu estructura para dar este servicio, sino que evidentemente tienes que abrir una división que tiene que atender esto, y esto implica una serie de medidas que quizá pues haces los números y dices no apuesto, ¿no? La cuestión es que esta problemática también lo tienen los norteamericanos, también tienen que crear estas cuadrillas, tienen que crear todo lo que sería la gestión de lo que es una red fija, por más que sea inalámbrica y hay un cacho que te lo ahorres y no tienes que tirar ningún tipo de infraestructura más que una antena en un punto y otra en otro. Pero sigo sin entender, y ahí es donde tenemos que quizá desde Telesemana analizar y buscar si es miopía o verdaderamente en América Latina la 5G no es realmente un modelo de negocio que le sirva al operador móvil. Quizás si habláramos con los fijos y tuvieran un espectro a buen precio, no para movilidad, sino para fixed wireless access, igual muchos se embarcarían en querer comprar un espectro que fuera dedicado, que no permitiera la movilidad, que es, a ver, sería ficticiamente, esto se hizo en el pasado, sería ficticiamente ponerle una verja al mar, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ¿para qué vas a restringir la movilidad si lo puedes ofrecer? Pero bueno, esto sería un tema más competitivo, del tipo de licencia, no me quiero marcar en este debate. Además estoy viendo comentarios que quizás son interesantes.
Sí, claro.
En definitiva, para dejar el cuento corto y al pie y el puntito, no sé si en América Latina hay miopía con respecto a este negocio y en Estados Unidos son unos genios, o en Estados Unidos hay unos condicionantes, aquí hay otros, no se pueden replicar, y entonces en América Latina simplemente los operadores móviles ignoran completamente o prácticamente o parcialmente la opción del 5G Fixed Wireless Access, porque en el fondo esta opción, como decía Andrea, también la tenían con el 4G y no vimos un desarrollo muy potente del Fixed Wireless Access en 4G, todo y que en un momento dado en Ecuador, también al principio de este siglo, el operador móvil que ahora es la CNT, creo que se llamaba Allegro PCS, si no me acuerdo mal, con su red CDMA 1X, era el ISP de banda ancha fija más grande del país, ofreciendo Fixed Wireless Access con una red 3G CDMA 1X. Porque las alternativas fijas llegaban a muy pocas poblaciones y llegaban con una velocidad que era similar o inferior a la red móvil 3G CDMA 1X. Y entonces Allegro empezó a vender conectividad fija en inalámbrica y se convirtió en un momento dado en el proveedor número uno de conectividad fija en Ecuador. Le duró poco, evidentemente, porque evidentemente el resto de proveedores fijos al invertir acabaron enganchando a Allegro PCS. Pero bueno, hubo un momento que sí parecía que las redes móviles podrían cumplir un papel importante en esto. Así que lo único que tenemos que investigar, imagino, es entender si hay miopía o realmente no hay caso de negocio, lo cual me gustaría pensar más que es miopía.
Me parece que hay algo de eso, antes de darle paso al comentario, me parece que hay mucho de desconfianza y hay un problema que es objetivo, que 4G también necesita de mucha fibra óptica para dar este tipo de servicios. Claro. Y la fibra óptica se ha comenzado a desarrollar más agresivamente en la región a partir de la pandemia, con la excepción de Uruguay, que ya venía con una política anterior orientada a ese fin. Entonces, si un operador de cualquier país hoy quisiera dar FWA sobre 4G, posiblemente podría darlo siempre que tenga una red fija de fibra óptica que lo soporte, porque si no, no sé, no me quiero meter en el terreno de los ingenieros porque voy a recibir un zapatazo, pero se complica desde ese lugar. Después me parece que hay uno cuando habla con los operadores de cualquier país, hay como un mantra común que dice es la fibra, es la fibra, es la fibra, y posiblemente los países que todavía no avanzaron hacia 5G, una vez que lo hagan y lo hagan con una red de fibra un poco más robusta, comiencen a plantearse este tipo de cosas. El tema es que también hay desconfianza, o sea, se genera mucha desconfianza en la región en determinados momentos frente al advenimiento de las nuevas tecnologías, y esta confianza posiblemente sea lo que les genere la miopía. Esta desconfianza, no confianza. Desconfianza les genere esta miopía.
Bueno, fíjate que Carlos dice que justamente, sí, según su visión, era un tema de negocio. Todo y que evidentemente se habla de que 5G, como cualquier tecnología nueva, abarata el coste por bit. Así que habrá que ver si 5G, entonces, si es un tema de negocio, si el coste por bit de transportar tráfico por 5G sí que lo convierte en atractivo. Porque, repito, este problema... Es cierto que en Estados Unidos la 4G no se usó para Fixed Wireless Access de manera masiva, como planean ahora más los operadores móviles, pero la realidad es que ahora 5G sí puede competir, sí te ofrece unas prestaciones mucho más competitivas en cuanto a velocidad y capacidad, ¿no? Entonces, ahí veo, por eso veo que en Estados Unidos, ¿qué están viendo allí que no estamos viendo aquí, ¿no? Habría que explorar mejor, incluso hablar con los operadores de Estados Unidos y preguntarles un poco por qué tanto énfasis en 5G Fixed Wireless Access, ¿no? Cuando el resto del mundo no tiene este driver tan potente, ni siquiera en China.
Sí, así es. Así que, bueno, son las discusiones que creo que se están dando a medida que se están teniendo más despliegues. Digo, estas cuestiones, hasta el año pasado, que estábamos inmersos en otro contexto, no estaban surgiendo. Creo que a partir de el impulso que están teniendo las redes 5G en general, empiezan a aparecer estas nuevas discusiones, y va a ser interesante ver la evolución de este año. Este año es muy prematuro. En América Latina tenemos a 3 países que están desplegando sus redes 5G. Miren, recién veo que Claro anunció que habilita 5G en Brasilia la semana próxima, lo mismo que TIM, que no lo vamos a hablar de eso ahora, lo vamos a hablar después. Pero
la semana que viene.
veremos. Pero digo, vamos a tener a Brasil por un lado y a Chile por el otro, para observar durante este año. Creo que se viene en ese, ya que estamos a 1 de julio, y no tenemos ningún meme, podríamos hacerlo. Vamos a tener un buen segundo semestre en América Latina para ver cómo se empiezan a plantear las propuestas comerciales de los países que ya están embarcados en esto. Y qué respuesta está empezando a ver de parte de los usuarios. O sea, me parece que también estamos entrando en una etapa de mucha observación, ver cómo se van moviendo, si replican cosas que están sucediendo en otros países, o tienen que encontrarle una vuelta más a tono con la realidad de la región.
Yo estaba pensando hace un año, más o menos, o quizás un año y un poquito más, hicimos un informe sobre 5G FWA, y un poco el escenario era el mismo que estamos conversando ahora. Que era una oportunidad de negocio, que era ofrecía mejores costos para capilaridad en zonas rurales, que Estados Unidos lo estaba desarrollando bien, que los mejores casos de éxito estaban en Estados Unidos, y estamos planteando el mismo escenario ahora. Quizás tenga que ver con eso, con los plazos, con todo lo que ralentizó la pandemia, y al mismo tiempo lo que decía André, que capilarizó un montón de redes porque se tendió o se intentó tender mucha fibra. Quizás sea eso, esperar un poco y esperar a los desarrollos. 5G está desembarcando ahora en la región. Sí. Y está empezando a ser una realidad de a poco. Brasil, que viene recontra bien, están encendiendo recién ahora. Quizás es eso, son como los tiempos de la evolución propia de cada uno de esos mercados. Digamos, arrancamos este podcast hablando de la portabilidad fija, que sigue siendo una discusión.
Claro.
Como el broche de oro de cómo pinta uno y otro mercado.
Tal cual, es así, es así. O sea, la diversidad geográfica de nuestra región se plasma también en estas situaciones. Sí, y también hay que entender que mucho de todo este énfasis que se le pone al crecimiento viene de parte de los proveedores de equipamiento, que son los más interesados en vender, ¿no? Claro. Digo, esto es algo que no estoy diciendo nada nuevo, lo conoce toda nuestra audiencia, lo sabemos nosotros, pero hay que recordar siempre esto también porque tiene que ver con ciertas expectativas, ansiedades y desconfianzas que se van generando en el terreno. Lo cierto es que sí, va a tener otro ritmo. El reporte lo dice, la adopción de 5G y de 5G FWA va a tener otro ritmo en América Latina, a menos que, bueno, aparezca una killer app. Rafa.
Bueno, de hecho,
no,
y de hecho es curioso porque ahora que mencionáis esto de la fibra, en Uruguay, que fue el primer país que supuestamente lanzó 5G, lo hizo en Fixed Wireless Access. Y no lo hizo como un proyecto a ver un poco las sensaciones que pasaba y tampoco lo desarrollaron mucho. Sí que es verdad que esa red 5G competía con el plan de llevarle fibra a todo el mundo en un país que ha desplegado fibra de forma muy agresiva, porque geográficamente, evidentemente, se lo permite. Y claro, una vez que despliegas fibra, bueno, la 5G claro. No tiene tanto cabida, ¿no? Pero sí que es verdad que Uruguay lo probó. O sea, Uruguay se tiró a la 5G con velocidad para testear qué era esto del 5G Fixed Wireless Access, más que para la movilidad, ¿no? Así que sí. Bueno, no sé. Si sirve de dato de algo.
Siempre, todo sirve.
Todo suma, ¿no?
Todo suma. Todo suma. La paciencia también, en estos casos. Pero bueno, me parece que llevamos 37 minutos. No nos vayamos otra vez a esos podcasts que no terminamos más.
Eternos.
Hagámoslo cortito, bonito y amigable. Antes de irnos, le quiero agradecer a la audiencia que estuvo participando activamente con sus comentarios, a Carlos, a Jorge Nicolás Camacho Garzón, Carlos Saúl Pérez, ¿no? Javier Hidalgo, bueno, nada, para todos, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí tímidamente y no participaron. La próxima los invitamos a que hagan su comentario, que participen, que estén. Seguimos testeando horarios, vamos viendo a ver qué horario nos sentimos más cómodos. Puede haber cambios, puede que no haya, veremos. Eso, hay que estar siempre ahí, pendiente, y ver a qué hora van a venir los podcasts. Así que, si les parece bien, nos vamos despidiendo.
Perfecto.
¿Quieren agregar algo?
Así es. No, estábamos chusmeando nada más, pero creo que así estamos cerrando bien el paquetito de este viernes.
Ahí va. Bueno, que tengan un feliz viernes, André, gran fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia.
Rafa, feliz viernes vos también, pásalo divino. Feliz viernes. No te tires por la ventana, que la tenés cerca.
No, sí, no pasaría nada. Sí, aprovecho el día que me tire, que sea eficiente y pase algo, si no. Así que bueno, buen fin de semana para vosotros y para la audiencia. Gracias a la gente que ha puesto comentarios aquí en LinkedIn, porque realmente ayuda un montón a... Mira, hay un nuevo usuario, Marco Rodríguez, también nos deja otro. Así que nada, buen fin de semana para todos.
Buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, nos volvemos a encontrar con todos, todas, la semana que viene, próximamente también en los cafés, que tenemos quincenales, hay mucho espacio de encuentro, mucho espacio de diálogo, son todos bienvenidos, nos vemos en una semana. Suena el teléfono, casi como despedida, nos vamos yendo. Gracias por estar acá.